Señor, gracias porque tenemos tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra sigue siendo agua pura que puede satisfacer nuestra sed. Tu palabra sigue siendo esta espada que puede atravesarnos para que podamos discernir nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Queremos escucharte y queremos no solo ser oidores, sino hacedores de aquellas cosas que tú nos pides y nos muestras. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jeremías capítulo 8. Vamos a ver, según yo tengo todo listo para que se vea exactamente. Jeremías capítulo 8. Versículo 4 es donde tenemos que arrancar. Voy a leerlo desde el principio del capítulo para poder entender de qué está hablando. Recordemos que a partir del capítulo 7 comienza el sermón que le han llamado el sermón en la puerta del templo, porque Jeremías está en la puerta del templo, está seguramente, dicen algunos, en alguna fiesta religiosa, de tal manera que muchos del pueblo están entrando con sus sacrificios, con sus ofrendas. Y Jeremías está parado ahí y está dando un discurso que es realmente es un discurso muy fuerte, es un discurso, digamos, muy agudo. La semana pasada veíamos que Dios les dice: mejora tu camino, mejora tus caminos, mejora tus obras, porque si no, no vas a quedarte acá. Y el pueblo podría pensar: pero ¿cómo no me voy a quedar acá? Pues acá estoy, ¿no? ¿Cómo voy a, acá vivo? ¿No? Y Dios está hablando que va a tener que disciplinarlos con lo que ya conocemos el día de hoy, que es la invasión a Babilonia que vendrá, y por 70 años serán los judíos expulsados de su tierra. Y una y otra vez está diciendo: yo entiendo que están haciendo cosas religiosas, pero de manera externa, y los está conminando, los está exhortando a que su corazón esté en el Señor. Y la semana pasada fue un capítulo muy fuerte, porque Dios les dice: no te puede salvar el templo, no te puede salvar el orar. Dios le dice a Jeremías: no ores por ellos, no te puedes salvar los actos piadosos, no te puedes salvar nada. Y la tragedia que viene es terrible. Mira, capítulo 8, desde el versículo 1, mira lo que dice. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Es decir, habrá, pues será tan terrible la invasión babilónica, tan cruel, que van a ser los sepulcros, van a ser profanados, no solo para saquearlos, sino simplemente para, pues como una forma de burla, ¿no? De desprecio. Dice: los esparcirán al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron. Es como que, pues sí, los vamos a poner al sol. A ellos adoraron, a sus ídolos, el sol, la luna, pues a ver qué hacen ellos. Y por supuesto no pueden hacer nada. Ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, así botados por todas partes. Y dice: escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que se quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Si alguien queda vivo, va a decir: por favor, Señor, mátame, no quiero vivir, es tan terrible lo que están viviendo que va a preferir la muerte a la vida. Y eso nos lleva ahora sí al versículo 4, donde continúa este sermón. No ha cambiado ni de lugar, ni de momento, ni de contexto. Continúa este sermón. Y todo este capítulo habla de paz. Una paz que el pueblo anhela, pero que por supuesto no tiene. Y no tiene esta paz porque ha rechazado al príncipe de paz, ha rechazado a Dios. El único que puede traer esta paz duradera y verdadera es el Señor. Pero ellos, aunque están religiosamente pegados a él, en realidad en sus corazones están completamente abandonados, han abandonado al Señor, completamente apartados. Y el resultado es, vamos a ver ahora sí, capítulo 8, versículo 4, dice, les dirás a sí mismo. Y esta parte, algunos comentaristas la han llamado la paz defectuosa del pueblo. ¿Es una paz? Sí, hay una paz, hay una cierta paz, pero es defectuosa, no es real. El pecado puede traer cierta paz, sí, en principio nuestro corazón descansa, nuestra carne descansa, es una paz que es falsa. Mira, mira lo que les dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, y la respuesta es, pues normalmente sí, o sea, si alguien se cae, ¿qué es lo que hace? Levantarse, eso es lo lógico, no se cae y luego se levanta. El que se desvía no vuelve al camino. Lo lógico es que sí, lo normal es que si tú te caes, regreses al, perdón, si te caes, te levantas, y si te desviaste, te equivocaste en la carretera, te saliste en una vuelta antes, una curva antes, pues ves la manera en la que regreses al camino, porque si no, no vas a llegar a tu destino. Eso es lo obvio. Pero verso 5 dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? O sea, no es que no puede levantarse, es que no quiere. No es que no puede volver al camino, es que no quiere. Tiene rebeldía perpetua. Mira lo que dice ahí. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. No han querido regresar. ¿Por qué? Porque piensan que están con paz. Para ellos lo que tienen es una paz defectuosa, falsa, pero ellos no la ven así. Ellos están felices en esa paz, entre comillas, que tienen. Verso 6. Escuché y oí. Dios oye. Dios no está distraído, está atento. Dice, escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo qué he hecho. No hay ni siquiera una pequeña muestra de conciencia, ¿no? La conciencia está completamente cauterizada, la conciencia está completamente muerta, desoída, de tal manera que nadie dice, oye, ¿qué hice? No sé si alguna vez has llegado a ese punto en tu vida en que dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy acá? ¿Cómo llegué aquí? O a veces ni siquiera son periodos largos, en el día nomás llegas a tu casa en la noche y dices, ¿qué hice? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Y empiezas a sentir que el Espíritu Santo te dice, esto estuvo mal. Bueno, el pueblo no tiene eso. Dice, no hay nadie que sea capaz de decir, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cada cual continúa en su propio carril, en su propio propósito. Cada cual dice, como un caballo que arremete con ímpetu a la batalla, ¿no? Es un jinete, imagínate un jinete, está en el caballo y viene la guerra, la batalla, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Corren adelante y ve al caballo con brío, no va caminando, pues es un momento de galope fuerte. Y dice, así están contra el pecado, hacia el pecado, se lanzan como un caballo desbocado. Luego pone algo que es difícil de traducir en el versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Lo difícil es identificar exactamente las aves, ¿no? Esta traducción puede ser correcta, pero algunos pues son difíciles. Es como decir, sopilote, como que es muy mexicano y no en todas partes dicen sopilote, ¿no? Por ejemplo, en mi pueblo al sopilote le dicen sucha. Y si te digo el sucha, pues lo entiendes, ¿no? Algo así son animales muy específicos, muy, muy locales. Esta traducción parece correcta, pero no es lo importante. De todos modos entendemos el sentido. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. La idea es que las aves que tienen que emigrar al sur saben cuándo hacerlo y saben cuándo tienen que regresar. Y conocemos el día de hoy no solo aves, sino tortugas que al final de su vida regresan a desovar donde nacieron. O sea, todo eso, ¿cómo lo saben? Pues hay una especie de instinto que tienen los animales. Bueno, el pueblo no tiene ni eso. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio. Lo conoce, otras versiones traducen las leyes, la sentencia. No conocen la palabra de Dios. No tienen ni idea. Están completamente desorientados. Aún los animales conocen el tiempo en que tienen que moverse. Pueden, no sé si es la temperatura o qué, pero el pueblo está ciego. ¿Por qué? Porque viven en una paz falsa. No es una paz real, no es una paz genuina, pero es una paz defectuosa en la que ellos ya se han acomodado y piensan, aquí estoy bien. Versículo 8. Si esta primera parte la hemos denominado la paz defectuosa del pueblo, esta segunda parte la podemos llamar como la paz engañosa de los líderes. Y ahora, después de hablar del pueblo en general, ¿no?, va a hacer referencia al liderazgo en específico. Y el liderazgo tiene una paz engañosa, no es una paz genuina. Acuérdate que en aquella época, ya lo hemos mencionado antes, hay profetas falsos que dicen, no, hombre, no va a pasar nada, este es el templo de Dios, lo tenemos activado, 24 horas, la gente está, no, todo está perfecto, no le hagan caso a Jeremías, es un hombre que está medio loco. Hay profetas falsos que están diciendo, hay paz. La gente está confiando en el templo porque los líderes dicen el templo está entero y está bien. Entonces, mira lo que dice versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los escribas son los que tenían la tarea de transcribir las escrituras, ¿no? Acuérdate, no existían fotocopias o algo así. La ley, las escrituras tenían que copiarse a mano. ¿Y quiénes lo hacían? Los escribas. Y por ello, por estar copiando constantemente, eran los que conocían mejor la palabra. Y lo que dice es, a ver, ustedes están diciendo, somos sabios. ¿Cómo sabios? La ley de Jehová está con nosotros. Dios dice, en realidad lo que tienen es una pluma mentirosa que tienen los escribas. Es decir, puede que no hayan cambiado las palabras, pero la manera en la que viven está torcida con respecto de la ley, ¿no? Están engañados, es una paz engañosa. Verso 9, mira. Los sabios, estos supuestos sabios, ¿no? Esta gente que debería saber y entender. Dice, se avergonzaron. Otras versiones lo traducen como en futuro, se avergonzarán, ¿no? Se espantaron y fueron consternados. ¿Por qué? Porque dice, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová y qué sabiduría tienen. Claro, ellos están confiando en su propia sabiduría, sus propias interpretaciones. Lo triste es que el día de hoy podríamos tener cosas semejantes. Podríamos tener liderazgos en iglesias que tuercen las escrituras con distintos propósitos. A veces tuercen las escrituras con perversión, porque lo que yo quiero es que ustedes me den más dinero, entonces vamos a ver ciertos pasajes que te hacen creer que me tienes que dar dinero y cosas así. A veces no me interesa el dinero, me puede interesar la honra, la fama. A veces esto viene por ignorancia, ¿no? A mí me enseñaron que así se hace, pues y así le hago, y yo predico esto y digo esto, pero ni uno ni otro es exento de culpa. Es más, ni siquiera la gente el día de hoy que dice es que está en una iglesia de doctrina chueca, ajá, es su responsabilidad. Tiene Biblia, tiene el Espíritu Santo, podría moverse a una iglesia que enseñe bien. Y esto puede dar una paz engañosa. Porque sí, estar en una iglesia en que te animan la carne, tú eres vales y tú eres valioso y tú puedes. Y por supuesto que produce una paz, pero es una paz engañosa. No es la paz que proviene del Señor. Entonces, ellos están diciendo, estos sabios van a quedar avergonzados porque en realidad no aman la palabra de Dios. Deberían amar la palabra de Dios, pero aborrecen la palabra de Jehová y por supuesto la sabiduría que tienen, pues no es una sabiduría pura que desciende de lo alto, es una sabiduría carnal. Por tanto, dice el versículo 10, daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes los conquisten, es decir, van a ser conquistados, van a perder todo lo que tienen, lo más íntimo, su familia, sus esposas serán pues llevadas como esclavas a otros amos. Sus campos se darán a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. No están buscando la gloria de Dios, sino están utilizando su honra, su puesto de liderazgo, el puesto que la gente les ha confiado, porque El puesto de liderazgo incluye un es incómodo decirlo, pero la gente en verdad honra a los pastores. Las personas que están en liderazgo, ya sea el pastor principal, otros pastores, la gente honra y porque tiene un sentimiento de gratitud y esa honra puede fácilmente capitalizarse para vanidad, puede fácilmente capitalizarse para avaricia y es algo con lo que todos luchamos. Tratar de poner freno, tratar de huir lo más que se pueda de esto, pero dice, como ustedes no están huyendo, sino que más bien eso es lo que están. Su corazón sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y mira cómo engañan, versículo 11. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Tú recordarás eso del capítulo 6, versículo 12 en adelante, que ya lo vimos, lo vuelve a tomar y es casi textual, palabra por palabra. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Por qué? Ah, porque a veces no entendemos. Fíjate, lo vimos hace un par de semanas. Lo que es el liderazgo está diciéndole al pueblo es tratar de curarle con liviandad, con cosas vanas, inútiles, diciendo paz, paz, ah, paz para ti, no te preocupes, ah, no te, no, 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 paz, paz, pero no hay paz. Es una paz engañosa, no es paz genuina. Verso 12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? De la abominación es la idolatría, y dice, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Verso 13, los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado, o sea, incluso las bendiciones que el día tiene, hoy tienen, pasará de ellos, como que se les va a ir como el agua entre los dedos, no van a poder retener las bendiciones que el día de hoy tienen, ¿no? Y es una paz falsa. Qué peligroso porque todos tenemos algún puesto de liderazgo en algún lugar. En la iglesia puede ser, pero si no es en la iglesia, probablemente en tu casa tienes el liderazgo de tus hijos. Y qué importante que la paz que tú les puedas proporcionar, ellos sepan que no descansa en ti o en algo, sino en el Señor directamente. No hay otro lugar que pueda tener paz. Ok, entonces tenemos la paz defectuosa del pueblo, tenemos la paz engañosa de los líderes. Y ahora versículo 14, fíjate la paz destruida de la nación. Versículo 14, el pueblo dice, ¿por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí. La idea un poco es, se dan cuenta que viene la invasión babilónica, se dan cuenta que hay peligro y lo que dicen es, ¿pero por qué nos quedamos acá? Vamos a las ciudades fortificadas, vamos a los lugares que tienen muros y protección, pero fíjate lo que dice después, lo cual sería sensato, ¿no? Si viene una invasión, pues tienes que correr a los lugares donde hay protección, pero mira lo que pasa después. Y perezcamos allí, ¿no? Vamos a morir ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer. Ah, caramba, ¿es Dios el que hizo esto? No, es la consecuencia del pecado del pueblo. Nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. Es como si estuvieran diciendo, ay Dios, solo pequé contra ti y mira lo que estás haciendo. A menudo no entendemos la magnitud de nuestros pecados. Y pensamos que nuestro pecado, no pasa nada. ¿No? Ya me arrepiento, a Dios le gusta perdonar, a mí me gusta pecar, entonces pues no pasa nada, estamos como de acuerdo. Pero Pablo dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y la única manera en la que podemos librarnos de esto es volviendo al Señor. A veces, la consecuencia de lo que echamos a andar no se puede frenar. No hay manera de echar para atrás. pero nos puede agarrar esa consecuencia de la mano de Dios o nos puede agarrar esa consecuencia solos. Y este pueblo está diciendo, vamos a refugiarnos en las ciudades en vez de correr a refugiarse en el Señor. Dice, esperamos paz y no hubo bien. Esperamos día de curación y aquí turbación. ¿Pero por qué estaban esperando? Si Dios les está hablando, todavía hay tiempo. Todavía pueden esperar eso si ellos se arrepienten. Pero esperan eso sin arrepentimiento. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, ¿no? El bufido es este de los caballos corriendo, ¿no? Este jadeo de los caballos porque es por el esfuerzo de correr a la batalla. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. O sea, están diciendo, sí, la paz de la nación está siendo destruida. Vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí, yo envío, dice Dios, sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Sí, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Dios dice, yo estoy enviando estas serpientes y no hay manera de que tú las encantes. A menudo Dios envía maneras en las que nos llama la atención, ¿no? Cosas con las que hace para que nosotros espabilemos y no despertemos. Y a menudo sabemos cómo librarlas, sabemos cómo encantarlas, sabemos cómo darles la vuelta. Hay un punto en el que por amor Dios dice, voy a quitar todo. Voy a destruir todo. Y ahora estoy enviando estas serpientes y no hay encanto, ¿no? Puedes sacar la flauta y no hay manera en la que tú vas a poder encantar estas serpientes. Porque la destrucción de la nación es lo único que va a poder llamarles al arrepentimiento. Es lo único, es como el último esfuerzo para que vuelvan a mí. Ahora, ¿por qué llegar a ese punto? A veces Dios tiene que destruir todo para que nosotros escuchemos. Y creo que a menudo lo hemos vivido. A menudo, o sea, yo he vivido eso en mi vida. Momentos en los que Dios tiene que destruir partes enteras de mi vida para que yo pueda darme cuenta que Dios me está hablando y que mi camino es camino de muerte. Y siempre que pasa eso, uno termina preguntándose, ¿era necesario? Y la verdad es que no. Pude haber escuchado antes, pude haber aprendido antes, pude haber escuchado antes, pude haberme arrepentido antes. Todo esto que está diciendo Jeremías está sucediendo antes de que venga la invasión. A lo mejor todavía se puede hacer algo. Bueno, en la historia sabemos que no se pudo, pero tal vez en tu historia todavía se puede, tal vez en mi historia todavía se puede. Es este clamor, este llamado al arrepentimiento. Versículo 18, y esta parte es una porción completamente enternecedora. Fíjate, verso 18, habíamos visto la paz defectuosa del pueblo, esta paz en la que se guardan y piensan que ahí están. Vimos la paz engañosa de los líderes, vimos la paz destruida de la nación por misericordia de Dios para llamar al pueblo. Y ahora vamos a ver la paz anhelada del profeta, ¿no? Y vamos a ver el corazón de Jeremías aquí. Dice Jeremías 8, 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿No? En esta porción vamos a ver que es como una especie de conversación, de diálogo entre Dios, Jeremías y el pueblo, ¿no? Entonces Jeremías comienza diciendo, a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Jeremías está oyendo esto, como la ciudad va a ser destruida, y le duele en el corazón. Y dice, me estoy desmayando de dolor. Verso 19. He aquí la voz del clamor de la hija de mi pueblo. Esta frase, la voz del clamor, el grito, la hija de mi pueblo, es una manera en la que a menudo en la Biblia se habla del pueblo, ¿no? Como la hija de Jerusalén. O la hija de Sion es Jerusalén. Estamos hablando del mismo pueblo. Dice, tiene un clamor. ¿Y cuál es el clamor? Viene de tierra lejana. Como si ya se los hubieran llevado. Dice, ¿no está Jehová en Sion? O sea, ¿por qué nos invadieron? ¿No estaba Dios aquí? ¿Qué pasó? Dios nos iba a proteger. ¿No estaba aquí? ¿No está en ella su rey? ¿No? Y Dios contesta, ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con sus vanidades ajenas? Dios dice, ¿por qué provocaste esto? ¿Por qué tú buscaste y sembraste esto? Y el corazón de Jeremías está llorando. Y el corazón de Dios está llorando. ¿Por qué me hicieron airar con las imágenes de talla? ¿Qué podían estas imágenes hacer? Estas vanidades ni siquiera eran tuyas, eran ajenas. Yo no les enseñé. Y ahora el verso 20 contesta el pueblo. Pasó la siega, terminó el verano. La idea es, la siega es el tiempo de cosecha, ¿no? Terminó el verano, el tiempo de cosecha, según los comentaristas, está al principio de la primavera. Entonces pasó la primavera, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. No es como que, ah, pues esto va a pasar, no te preocupes. Sí, siempre pasa esto, pero al final no pasa nada. Pero esto dice, ya pasó la siega, pasó el verano, no hemos sido salvos. Y Jeremías dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Jeremías dice, estoy quebrantado. Esto que porque Jeremías está hablando esto, pero él sabe que no es mera palabrería. Sabe que no es un discurso, que es palabra de Dios. Dios le está diciendo esto. Y él está, dice, es como que le dieron una noticia y está... Está completamente destruido por lo que acaba de él decir, ¿no? Verso 22, no hay bálsamo en Galad. El bálsamo es, el día de hoy diríamos como medicina, ¿no? El bálsamo era una serie de ungüentos que se ponían. Dice, no hay bálsamo, es como una herida y no hay algo para ponerte, no hay médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué? Porque parece que no hay esperanza. Y mira el capítulo 9, versículo 1, vamos a leer este versículo. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Qué hermoso y doloroso este sentido poético de Jeremías. Que mi cabeza se hiciere aguas. La idea es que hay un río en mi cabeza y mis ojos son fuentes por donde sale eso, ¿no? La lágrima, el llanto, dice día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Y Dios dice, perdón, Jeremías dice, no hay paz. Anhelo la paz verdadera. No esta paz falsa que tiene el pueblo, no la paz engañosa de los líderes, no la paz ficticia que tenía la nación. Esto es terrible. No hay paz. Hay dolor, hay dolor, hay dolor profundo. Y así deberíamos reaccionar ante el pecado. Primeramente, ante nuestro pecado. Deberíamos pensar, mi pecado es tan terrible y debería dolernos. Pero también el pecado de otros, ¿no? A veces nos indigna, mas no nos duele. A veces, pues sí, con justa razón, el pueblo está viviendo lo que merece. Pues, ¿qué se merece después de...? Porque esto no sucedió de un día para otro. Son décadas que Dios ha estado hablando, exhortando, animando, llamando un profeta tras otro. Década tras década tras década. Y el pueblo no escucha. Y uno podría decir, pues sí, se lo merecen. Y la verdad, sí, se lo merecen. Pero el hecho de que se lo merezcan no quiere decir que Dios quería. Dios anhelaba que ellos pudieran escuchar y arrepentirse. Y esto es como la última carta para que ellos oigan. Y si Dios está con el corazón así, ¿no deberíamos nosotros dolernos también por el pecado? ¿No debería afectarnos? Que hay gente que sí está viviendo disciplina y sí se lo merece. Pero ¿no hubiera sido mejor que no tuvieran que vivir eso? Y poder orar por personas que vemos, porque a veces lo ves, ¿no? Mira, está sumando 2 más 2, le va a dar 4 y ya sabes a dónde va. A veces por nuestros hijos. Tú los ves y dices, pues yo lo viví, yo hice, eso que está haciendo lo hice yo. Eso que está diciendo lo dije yo. No deberíamos dolernos por eso y como Jeremías decir, me estoy desfalleciendo por el pecado de los que están cerca. Creo que nos hace falta eso. Pues a mí me hace falta eso. Es más fácil indignarse por el pecado de la gente. Es más fácil culparles porque sabes que tienen la culpa. Ellos saben que tienen la culpa. Dios sabe que tienen la culpa. Ahí no hay nada nuevo. Pero cuando el dolor entra en tu corazón, entonces vas a poder orar, como dice Santiago, la oración eficaz, ¿no? La oración eficaz literalmente es la oración ferviente. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces el problema es que nuestra oración no es eficaz, no es ferviente, porque es superficial. Cuando el dolor entra en tu corazón, entonces tu oración va a ser profunda, va a ser apasionada, va a ser eficaz. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, ya sea que, si tú estás viviendo esto, la destrucción paso a paso de todo, ya te diste cuenta que había una paz defectuosa, que había una paz engañosa, que la nación se está destruyendo, hay esperanza. Porque Dios no desechó a su pueblo, sino que después de que fue enseñado, Dios lo regresó a Jerusalén. Tienes esperanza. Pero antes de que sigas hundiéndote, puedes poner freno y volver atrás. Tal vez no tiene que destruirse todo. Tal vez no tiene que desecharse todo. Y si tú no estás viviendo esto, pero conoces gente que a lo mejor tú la ves en ese camino, creo que podemos orar. Creo que es bueno que oremos. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, primeramente, yo quiero el día de hoy rogarte por si es que hay alguien que sin saberlo está confiando en una paz que no es tuya, que es una paz defectuosa y falsa. Si hay alguien que está escuchando una paz engañosa y a través de ese engaño está pensando que no va a pasar nada en el camino, en el de la carne y del pecado, yo te ruego que el día de hoy tú le permitas ver con ojos tuyos la realidad y poder correr y refugiarse en tus brazos, sabiendo que en ti, aunque el mundo se caiga, no habrá problema, pues tú eres bueno y fiel. Señor, también te quiero rogar por aquellos que ya han vivido esto y que a lo mejor el día de hoy ven despojos, desechos, escombros en lo que alguna vez fue una ciudad. Que tú el día de hoy permitas que haya esperanza, sabiendo que las cosas en tus manos tienen propósito y que para los que te aman, todas las cosas pueden ayudar a bien. Que si el camino hasta acá fue un camino torcido, que el día de hoy, como dice tu palabra, podamos mejorar nuestros caminos, nuestros pasos, nuestro rumbo, nuestras obras. Y también, Señor, te quiero rogar por aquellos que a lo mejor no están viviendo esto, pero que están viendo la vida de otros y a lo mejor la están viendo con soberbia, con altanería. A lo mejor están viviendo esta situación, pues eso, o estamos viviendo esta situación como si no fuera la gracia lo que nos ha sostenido. Ayúdanos a dolernos con el dolor de nuestros hermanos, como tú nos lo enseñaste, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe, a llevar palabras de ánimo y de consuelo, a que en verdad haya un dolor genuino por aquellos hermanos amados que están en algún pecado y que esto pueda movernos a orar intensamente, Señor, clamar e interceder como tú nos lo pides, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, ponemos nuestras vidas en tus manos, haz según lo que tú has dicho en nuestro corazón, en nuestra vida, y glorifícate haciéndonos nuevos para tu gloria. Por el nombre precioso de Cristo te pedimos esto, Señor. Amén.